Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La nueva premier británica, Theresa May, es considerada como buena amiga de los judíos e Israel. Los republicanos estadounidenses elaboran una plataforma más pro-israelí y acorde con Trump. Dan por muerto oficialmente al conocido como ministro de la guerra de Daesh. El problema de Pokémon Go en lugares de recuerdo del holocausto como el campo de Auschwitz o el museo en Washington. Estas son las noticias que tenemos hoy para ustedes en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en Gran Bretaña. La flamante primera ministra británica, Theresa May, es ampliamente considerada como una buena amiga de la comunidad judía y de Israel. May, la segunda mujer que accede al cargo de jefa del Ejecutivo del Reino Unido después de Margaret Thatcher, ha sucedido a David Cameron en el Partido Conservador tras el caos político que siguió al referéndum sobre el Brexit, la partida de Reino Unido de la Unión Europea. May realizó su primera visita a Israel como ministra de Interior en 2014 para reunirse con expertos israelíes en ciberseguridad y en el combate contra la esclavitud moderna. Habló como invitada de honor del movimiento religioso juvenil sionista Bnei Akiva durante el Día de la Independencia este año y dijo que estaba honrada de celebrar la independencia de Israel. Cameron ha sido uno de los líderes más amigos de Israel en Europa, al igual que otros políticos conservadores que trataron de sucederle, entre ellos el exalcalde de Londres y ahora nuevo ministro de Exteriores Boris Johnson, en fuerte contraste con las implacables diatribas contra Israel lanzadas desde los niveles más altos del Partido Laborista, conducido por Jeremy Corbyn.
Bueno, por lo menos hay alguien en este planeta al que lo del Brexit le sienta bien de alguna manera, porque ya vemos que no solamente en Europa ha sentado muy mal lo del Brexit, sino en el propio Reino Unido ha habido un desconcierto, un descalabro. El Boris Johnson, que todo el mundo pensaba que iba a ser el primer ministro, dijo no, yo ahí no me meto. Pero ahora pues esta mujer, Theresa May, a la que le deseamos buena suerte con la que le ha caído, porque es muy difícil, aparte de dirigir un país con los problemas propios que tiene, saliendo de una crisis económica, etcétera, pues enfrentarse a salir de un marco tan importante como ha sido la Unión Europea para el Reino Unido. Bueno, pues esto desde Israel se lee en tono de a ver qué pasa con lo mío, qué pasa con lo nuestro, qué pasa con la relación del Reino Unido con los judíos. Y bueno, en el tema del Brexit, pues a los israelíes no tenían una posición definida, o el gobierno por lo menos no tenía una posición definida de quedarse o salir, es que eso iba a beneficiar o no a Israel. Pero sí que hay cambios de tono cuando hay cambios de gobierno. Y este gobierno, pues, es un gobierno que finalmente va a reforzar la posición más conservadora dentro del Partido Conservador. Y por lo que se augura que va a entenderse bastante bien con un Netanyahu que está al frente de una coalición también que en términos europeos podría llamarse muy conservadora, ¿no? A pesar de que, bueno, la realidad israelí es muy distinta. Así que, bueno, siempre para Israel le queda el consuelo de que, aunque Cameron era bueno para Israel, Theresa May incluso puede ser mejor. Y lo más importante de todo es que un personaje como Jeremy Corbyn, no es el problema Jeremy Corbyn, sino la corriente dentro del Partido Laborista que representa Jeremy Corbyn, llegue al poder, porque no olvidemos que Tony Blair también era del mismo partido y sin embargo fue buen amigo de Israel. En cambio, pues las firmas de esta corriente dentro del Partido Laborista hoy en día están llenas de declaraciones antisemitas, más allá, te digo, de las antiisraelíes o antisionistas, directamente antisemitas que se han vertido con cosas hablando hasta de Hitler. O sea que en cuanto a la relación de Israel con el Reino Unido, pues yo creo que han visto con cierta buenos ojos decir, bueno, esto empieza a solucionarse este conflicto, ya hay un primer ministro y a mí como español también me da un poquito de envidia que una cosa tan trascendental, un terremoto político como fue la decisión de salir de Europa, pues se solucione en 2 semanas y aquí estamos 7 meses sin poder formar gobierno y sin que a la vista también haya una salida muy obvia, ¿no?
Vamos a Estados Unidos. El Partido Republicano de Estados Unidos se encuentra en el proceso de cambiar su plataforma electoral en relación a Israel con un lenguaje más favorable al Estado judío. De cara a la convención para nominar los candidatos del partido, la comisión encargada de formular la plataforma electoral llevó a cabo su primera reunión en Cleveland, donde se discutió reinstaurar una referencia a Jerusalén como la capital indivisible de Israel y quitar toda referencia a Palestina, a diferencia de la plataforma de 2012. Las enmiendas a la plataforma están en sintonía con el candidato presidencial republicano Donald Trump. El mes pasado, un alto funcionario de la campaña de Trump dijo que si es elegido presidente apoyará la anexión israelí de porciones de los territorios en disputa.
Sí, bueno, ya vemos que a Israel, pues estos movimientos políticos en otros países también podrían beneficiarle. En el caso del Partido Republicano, pues tiene un problema. O sea, en general el Partido Republicano ha sido muy favorable a Israel. Lo que pasa es que nadie sabe muy bien qué puede pasar con Donald Trump si realmente llega a ser presidente, porque hasta ahora ha sido una posibilidad de la que muchos se han burlado, pero ha seguido creciendo, es el candidato oficial. No sabemos cómo va a reaccionar el resto de los votantes tradicionales del Partido Republicano, si lo van a apoyar finalmente o se van a asustar de alguna de sus declaraciones. De todas maneras, los cambios que hay en esta plataforma que para discutir en la primera reunión de la plataforma electoral en Cleveland, pues no son tampoco tan extremistas, es decir, que mencionan, cuando mencionan a Jerusalén, mencionan lo que los propios israelíes han definido como su capital indivisible. Otra cosa es que ya dijeran de entrada, algo que nos gustaría mucho, es decir, que van a trasladar la embajada a Jerusalén. Y segundo, quitar toda referencia a Palestina. Pues no sé si toda referencia a Palestina, esto en algunos medios ya se ha interpretado como que el Partido Republicano ya no apoya la solución de dos estados. A mí me parece que esto es ir demasiado lejos. Esto no es exactamente lo que han dicho los portavoces del Partido Republicano. Y respecto a lo que dijo Trump, que apoyaría la anexión israelí de porciones de los territorios en disputa, bueno, pues eso no quiere decir que aunque él los apoye, es lo que Israel va a hacer. De todas maneras, Israel, con el apoyo de Estados Unidos o sin el apoyo de Estados Unidos, ha actuado durante todos estos años. Mucha gente busca una caricatura fácil de una connivencia total entre, y ahora pongo muchas comillas, entre el imperialismo yanqui y el imperialismo sionista, ¿no? Como que coinciden en todo y tienen los mismos intereses y que esto que el otro, ¿no? Y la cosa no va por ahí porque ni existe ese imperialismo yanqui ya de la Guerra Fría o de antes. Ni Israel tiene ánimos de conquista del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Así que Israel, con el apoyo de Estados Unidos o sin el apoyo de Estados Unidos, ha tomado las medidas que ha creído en ellas. Por ejemplo, esta misma que habíamos mencionado de que Jerusalén es la capital indivisible y eterna incluso. Ya en los años 80, cuando había otros gobiernos demócratas y que no asumían esas declaraciones de Israel, pues Israel las tomó. Y cuando Netanyahu ha tenido estos últimos años, ha declarado que iba a tener construcciones en los territorios en disputa, pues a pesar de que lo que decía Estados Unidos, pues lo hacía y listo. O sea que aquí el tema el apoyo que tenga de Estados Unidos es una cuestión aparte de la capacidad operativa de Israel para tomar decisiones.
El yihadista Abu Omar al-Sisani, a quien el Pentágono describió como el ministro de la guerra de Daesh, murió en combate en la ciudad iraquí de Sirkat, al sur de Mosul, según ha informado la agencia oficial de la organización. Conocido como el Checheno o el Pelirrojo, estaba clasificado entre los combatientes más buscados de Estados Unidos, que ofreció hasta 5 millones de dólares por informaciones que ayudaran a eliminarlo del campo de batalla. Hasta 3 veces fue dado por muerto.
Bueno, y ahora parece que sí, porque esta vez los que informan son la propia agencia oficial de Daesh, algo así. Ahí tienen como una especie de agencia oficial que confirman. Y bueno, este personaje era un checheno que parece que no tenía suficiente movida en Rusia luchando contra Putin y apareció por Siria para liderar ciertas batallas, aunque se lo conocía más en el terreno de la retórica que en el terreno del campo de batalla. Y bueno, ayer mismo dábamos la noticia del avance de las tropas iraquíes apoyadas por la coalición sobre el sur de Mosul y la conquista de esta ciudad de Sirkat. Pues una de las víctimas de esta conquista fue este yihadista para el que ya los servicios secretos de Estados Unidos se han ahorrado 5 millones de recompensa que ofrecían. Y bueno, me imagino que esto tendría que ser algo que nos alegre de alguna manera, pero en realidad el papel que desempeñaba esta persona pues lo puede desempeñar cualquier otro, esto de animar a los suyos y hablar en nombre de la yihad, pues tampoco es algo que va a ser trascendente su muerte para el curso de la guerra contra el terrorismo.
El Museo del Holocausto de Washington ha pedido a sus visitantes que dejen de jugar a Pokémon Go, el juego de realidad aumentada que desde que salió al mercado la semana pasada se ha convertido en todo un fenómeno que ha empujado a los usuarios a explorar localizaciones reales en busca de diferentes Pokémons. Muchos lugares han decidido vetar a sus usuarios el uso de Pokémon Go por considerar que el uso recreativo del juego colisiona con el respeto a ciertos lugares físicos, cosa que no pueden controlar si Niantic, la empresa creadora del juego, decide marcar esos sitios como Pokéstops, lugares donde los jugadores pueden encontrar Pokémons e ítems del juego. Entre los lugares que han pedido no convertirse en lugar de juegos se encuentra el campo de exterminio de Auschwitz. La protesta del Museo del Holocausto de Washington se cursó después de la aparición en el auditorio Elena Rubinstein de un Pokémon flotante de tipo gas, conocido por expulsar efluvios tóxicos. Esta imagen flotando en un auditorio precisamente dedicado a los testimonios de los supervivientes de las cámaras de gas ha sido compartida en redes sociales y ha llevado al museo a tomar esta determinación.
Sí, aquí en España todavía no ha llegado, pero simplemente es cuestión de horas, no ni siquiera de semanas. O sea, este juego del Pokémon Go, te explico, es como que tú enfocas en determinados sitios que están, mapeados por la empresa que fabrica este juego, de pronto tú apuntas con tu móvil y aparte de ver lo que la cámara está reflejando, de pronto aparece un Pokémon y tú puedes cazarlo. Y también puedes obtener diferentes elementos de juego que los puedes recoger con tu móvil. Entonces, esto va a causar, aparte de esto que hablamos en la noticia, esto va a causar que haya muchísimos accidentes en la calle de gente y de niños. Ya en Japón ya se están dando de tortas niños que van mirando la realidad a través de las pantallas de sus móviles sin tomar en cuenta la realidad misma, tratando de cazar Pokémon y me imagino que se están cazando bastantes chichones por ir sin mirar lo que les puede venir encima. Esto es la parte, digamos, sociológica del juego, que, bueno, ya de por sí va a traer de cabeza a muchos padres y va a traer de muchos beneficios a la compañía fabricante, que ya ha subido en bolsa de forma estrepitosa, ¿no? Pero el tema es que hay determinados sitios que se supone que uno no puede estar jugando a cazar fantasmitas en esos sitios. Por ejemplo, un campo de concentración. por ejemplo, un museo del Holocausto dedicado a supervivientes de cámaras de gas, justo un Pokémon de tipo gas que lanza gases y tú los ves delante y qué divertido, y alguien le hace la foto, ¿sabes? El típico esto que tú haces una captura de pantalla de lo que estás haciendo, lo cuelgas en las redes sociales y se ve el auditorio Elena Rubinstein del Museo del Holocausto de Washington D.C., sitio más importante de recuerdo del Holocausto en Estados Unidos, con un Pokémon de gas ahí flotando y la gente diciendo chorradas. Y esto, si no es esto la banalización del Holocausto, ya me dirás qué es. Pero es que es un problema que se va a plantear no solamente en sitios tan sensibles como estos, que igual la compañía dice, bueno, son 4 o 5 sitios por país y los vamos a respetar, pero sí que se puede plantear en otros sitios que igual es más discutible o no es tan evidente que hasta dónde llega el límite de respeto. Yo me atrevo a decir, ¿qué pasará cuando alguien empiece a jugar al Pokémon, por ejemplo, en el interior de una mezquita? Yo creo que la gente se lo va a tomar bastante mal y posiblemente, más que cazar el Pokémon, lo que van a hacer es destrozarle el móvil a la persona que esté jugando eso. Muchas veces, aparte, la gente no se da cuenta si están jugando a eso. Lo único que ven es alguien con un móvil apuntando a determinado sitio. Y en general la respuesta a esto solo se da cuando hay una imagen que se cuelga en las redes sociales. Así que, como teníamos pocos problemas en la vida, ahora tenemos más. Y digo problemas porque en general tú dices, bueno, esto es una falta de respeto. Pero el problema es que hay gente que las faltas de respeto se la toma muy a pecho. Y a veces, por ejemplo, sirve de motivación la percepción de que a uno le están faltando el respeto para que se inicien revueltas sociales en los países. Esa es la chispa que enciende una mecha, que evidentemente tiene que haber un terreno abonado. Pero, por ejemplo, el hecho de que tantos musulmanes se unan a movimientos radicales es porque sienten que no se les respeta suficiente. El hecho de que tantos afroamericanos se sientan vulnerados en sus derechos es porque se sienten, a través también de los vídeos y de todo, que no se les está respetando como seres humanos iguales a los demás, etc. Así que esto es un juego, esto da dinero a la gente y se supone que es para el ocio. Pero hay que tener mucho cuidadito con estas cosas porque pueden traducirse en unos problemas bastante más grandes de los que ya teníamos y realmente no nos sobra tranquilidad en la vida para andar jugando con ella.
Gracias, Jorge. Mañana, bueno, mañana ya no, ya llega el fin de semana, así que Shabbat Shalom.
Bueno, Shabbat Shalom y...
Es verdad que te vas de vacaciones.
Yo, bueno, lo siento...
Merecidas vacaciones, Jorge.
Lo siento poner los dientes largos aquí a mis compañeros del estudio, pero bueno, durante 2 o 3 semanas, por lo menos en la sección de noticias no me oiréis. En las otras secciones habrá bastante programas grabados para que no me echéis de menos mi voz. Pero aquí en las noticias seguirán, como siempre, Jordi y Raquel.
Eso es. Nosotros seguiremos aquí. Jorge, ya le veremos 2 o 3 semanas. Pero esperen un momentito. Viene una pausa y viene Raquel. Noticias culturales, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
A ver, dime, ¿dónde empieza nuestro viaje?
Empieza en Israel, en Tel Aviv, y con Cervantes, ¿qué te parece?
¿Con el instituto o con el escritor?
Ambas cosas, porque el Instituto Cervantes colabora con esta iniciativa que se enmarca en la serie de conferencias Ayer, Anteayer, Mañana, Pasado Mañana, organizada por la Cinemateca de Tel Aviv, cuyo objetivo es aproximar al público de todo tipo a temas de literatura, historia, sociología, arte y política. Esta actividad, por supuesto, se celebra con motivo del cuarto centenario de la muerte de nuestro escritor más universal, Miguel de Cervantes Saavedra, y el título de la conferencia es 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Será el próximo 17 de este mes de julio en la Cinemateca de Tel Aviv.
Muy bien. Más cosas en la Cinemateca. La verdad que entre el Instituto Cervantes y la Cinemateca de Tel Aviv, menudo veranito nos están dando en el buen sentido de la expresión, por favor.
Y también, bueno, ya lo oirán nuestros oyentes, lo escucharán nuestros oyentes, porque Carla de Aguilar Amat también nos habla de la Cinemateca, pero en este caso la de Haifa, que está proyectando las películas de las que ya les hablamos relativas a la guerra civil, como por ejemplo Ay Carmela, se me ocurre, o Las Trece Rosas, que ahora han pasado a la Cinemateca hermana de Haifa después de estar en Tel Aviv. Pero bueno, ese es otro programa. Ahora queremos saludar de nuevo a Marc Chagall, que vuelve a nuestra agenda cultural, porque la Galería Triatikov moscovita expone los tapices del gran maestro de la pintura para el teatro que realizó para el Teatro Judío de Moscú. Esta galería expone por primera vez de manera permanente 7 lienzos que el pintor de origen bielorruso Marc Chagall pintó para decorar el Teatro Judío de Moscú. Esos tapices que la Pinacoteca recibió en 1949 tras el cierre del teatro se han expuesto de manera itinerante en casi medio centenar de ciudades de todo el mundo desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Hacemos un poco de historia. Chagall recibió en 1920 el encargo de pintar 9 tapices para el Teatro Judío después de que este fuera trasladado de San Petersburgo a Moscú tras la Revolución Bolchevique, de los que 2 se perdieron irremediablemente. O sea, solo contamos con 7. Aquí se me presenta la posibilidad de transformar el viejo teatro judío y su naturalismo psicológico y falsas barbas, dijo entonces el artista, que cumplió el encargo en apenas 2 meses. O sea, lo hizo con una rapidez que no restaba maestría a estos tapices.
¿Sabemos, Raquel, en qué año le encargaron esto?
Sí, en 1920.
1920. Uh-huh. Claro, es que la vida de Chagall fue tan larga que a veces uno no sabe si fue antes o después. O Así que 1920. Bueno.
Sí. Bueno, pues los tapices eran exhibidos de manera permanente, decíamos, junto a uno de los cuadros más famosos del artista sobre la ciudad. En 1973, cuando Chagall visitó Moscú, acudió alegría a la galería y estaba muy contento porque no se esperaba que los tapices, bueno, pues siguieran existiendo.
50
Incluso
años después.
Firmó alguno de ellos. Eso ha comentado la curadora, la experta en pintura de finales del siglo XIX y principios del XX, encargada de custodiar estos tapices. Los lienzos viajarán de nuevo a finales de este año a Montreal para una exposición dedicada a Chagall y regresarán a la Tretiakov, donde se exhibirán para siempre. Así que si queremos ver estos tapices, pues nada, tenemos que viajar a Moscú. O a lo mejor tenemos suerte y también vuelven a ser viajeros y recalan en España, ojalá.
Pues nada, tenemos un verano, bueno, un año muy intenso en cuanto a Marc Chagall. Yo no sé si estamos ante un aniversario y me lo he perdido, se me ha olvidado, o simplemente lo han cogido con gusto.
Es tan maravilloso que a todo el mundo le gusta.
Eso también,
y
claro.
Eso es claro, muy llamativo para los museos.
Hombre, sí,
es fuera de serie. Es una manera de atraer gente mucho mejor que los Pokémon.
Bueno.
Pokémon Go. Me ha quitado Jorge la noticia. Ya la había preparado y todo, indignada, pero bueno.
Bueno, eso no tiene nada de cultura, Raquel, de todas maneras, pero vamos.
Pero aquí te hablamos de memoria y de sociedad.
Sí, eso sí, desde luego tiene que ver con ese tema.
Lo importante es que lo hayamos dado, no importa la sección. Voy a perdonar a Jorge.
Que hay que tomarse en serio estas cosas, señores, que son empresas muy grandes, que tienen mucha gente trabajando y que no es tanto pedirles, porque bueno, aquí pues hablamos de esto, pero imagínense la cantidad de lugares sagrados, de lugares mágicos para la gente o muy importantes en los cuales no tienen lugar este tipo de actos, de esa frivolidad. Y es lo que decimos. Bueno, yo no sé si me vas a hablar de actos importantes o frívolos.
No, desde luego que no. Te voy a volver a hablar de Elie Wiesel, al que perdimos el pasado día 2. Le hemos dedicado una serie de programas, uno de ellos con nuestro queridísimo Alex Baer, que les recomendamos que vuelvan a escuchar, si no lo han hecho, y que vuelvan a hacerlo si ya lo hicieron, porque las reflexiones de Alex son muy interesantes. No, Jordi, quería combinar la recomendación literaria de los viernes con una oferta que nos llega desde Certeza Editorial y Librería Especializada. Porque Los Amigos de Certeza nos ofrecen La Noche, una de las más importantes novelas de Elie Wiesel, autobiográfica, donde nos muestra su paso como adolescente en los campos de exterminio nazi. Bueno, pues la ofrecen por un precio de 6 euros. Uh-huh. O sea que es una oferta maravillosa, es un precio absolutamente asequible, está al alcance de todos. Si todavía no han leído La Noche, esta escalofriante novela, bueno, pues se la recomendamos, además aprovechando esta oferta que nos han hecho llegar los responsables de Certeza. Ya saben que La Noche, El Alba y El Día componen la trilogía de La Noche, que es así como se ha publicado en español estos tres libros que Elie Wiesel dedica a su paso por los campos nazis. Autor de decenas de libros, bueno, pues ya saben que además de ser un adalid de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la opresión de los cinco continentes, lo que le valió el Nobel de la Paz en 1986, su literatura está a la altura de su compromiso, o sea que les recomendamos fehacientemente los libros de Elie Wiesel y en concreto hoy La Noche.
Siempre recomendables los libros de Elie Wiesel. Pues Raquel, Jorge se va de vacaciones. Uh-huh. Y entonces
por fin.
No estaremos con él.
Merecido descanso, que diría el clásico.
Todos las necesitamos.
Deseamos que se lo pase fenomenal y que vuelva prontito.
Sí, y desde luego lo que queremos decirle a los oyentes es que el lunes estamos Raquel y yo, como siempre, con las noticias de los lunes, y el martes también Raquel y yo nos ocuparemos ya de todo. O sea que el informativo queda en nuestras manos y espero que quede en sus oídos.
Por supuesto.
Raquel, muchas gracias. Con este final tan bonito ya no voy a decir nada más para
meter
la pata.
Yo voy a desear Shabbat Shalom.
Eso es, gracias. Buen fin de semana y Shabbat Shalom.